Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Venezuela celebró el cumpleaños 59 del presidente fallecido Hugo Chávez y los 100 días del mandato del presidente Maduro. Hablaremos del terrorismo de Estado de Israel con la demolición y el desplazamiento forzoso de 40.000 beduinos árabes. En Estados Unidos, el juicio contra Bradley Manning se acerca a su final. Y en el Estado español hablaremos de las acciones que buscan eliminar las cláusulas suelo, unas cláusulas que están haciendo que muchas familias no puedan hacer frente a sus hipotecas y puedan ser desahuciados de sus hogares. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El pueblo venezolano celebró este domingo el cumpleaños 59 del expresidente fallecido Hugo Chávez, a casi 5 meses de su muerte. En el acto que se celebró en el cuartel de la Montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que los venezolanos sellaron un pacto de vida con Chávez que vino a resucitar la patria. El mandatario también resaltó los logros de su gobierno y prometió avances en el ámbito económico cuando se han cumplido 100 días de su mandato. Para conocer un análisis sobre la gestión de Nicolás Maduro, escuchamos al analista internacional Miguel Jaimes desde Mérida, en Venezuela.
Bien, estos 100 días de gobierno bolivariano en Venezuela, pues realmente han sido bastante interesantes, primero con la gestión del presidente Nicolás Maduro, la cual ha sorprendido a todo el pueblo venezolano del gobierno de calle. Todos los estados de la República, 24 en total, han sido visitados, donde se han dado sendas discusiones por varios días con todo el equipo ministerial, con todas las políticas, se han impulsado los mayores proyectos de desarrollo para el país en esta nueva etapa de la revolución bolivariana. Sin duda alguna que para nosotros la crisis de marzo, iniciada a partir del 5 del día, de ese día fatídico de marzo, donde el comandante presidente Hugo Chávez fallece, pues nos impone un nuevo reto. Ante esas nuevas exigencias, el presidente electo en abril, el mes siguiente, la muerte del presidente Chávez, se ha propuesto unos nuevos logros, unos nuevos objetivos para llevar adelante el sueño de la revolución bolivariana. A nivel internacional hemos hecho enormes alianzas, contactos, acercamientos. El blindaje internacional ha podido bloquear completamente todas las intenciones de la oposición venezolana, la cual en su periplo internacional no logró absolutamente nada en nuestro país. Hoy tenemos una revolución blindada, de calle, transparente, con el pueblo, y el principal interlocutor, el principal combatiente que se ha puesto al frente de las exigencias que reclama nuestro país es nuestro presidente Nicolás Maduro. Eso realmente ha sido bien valioso, importante para todos nosotros, ver la nueva perspectiva, el nuevo lanzamiento de la revolución bolivariana, del socialismo venezolano del siglo XXI, inspirado en su totalidad por el sueño de uno de los más grandes hombres, como lo es el presidente Hugo Chávez. Los mayores proyectos de infraestructura, de desarrollo de la gran misión Vivienda Venezuela, el duro ataque contra la corrupción, pues ha llevado a resultados bien esperados y bien sostenidos para esta naciente democracia bolivariana, la cual todos esperamos y soñamos con que se consolide en las próximas décadas. Y este gobierno del presidente Nicolás Maduro, el cual se desarrollará en estos principalísimos 6 años, está naciendo con garra, con fuelle. El autobús de la revolución va adelante y le han dado un camión de ganas, como lo ha descrito el propio mandatario nacional. Y hay una identificación total del pueblo, de las bases, una nueva redimensión, un nuevo retoño de esta importantísima revolución.
Era el analista internacional Miguel Jaimes desde Venezuela.
Informativo Más Voces.
Hablamos del terrorismo de Estado de Israel con la demolición y el desplazamiento forzoso de 40.000 beduinos árabes. Las Naciones Unidas han criticado al régimen israelí por ese plan de demolición de decenas de aldeas beduinas y el lanzamiento y desplazamiento forzoso de unos 40.000 beduinos árabes. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, dijo que si se adopta la ley israelí, hasta 35 aldeas beduinas serán destruidas. Explicó que esto además provocaría la expropiación de las tierras que pertenecen a esta minoría árabe. Pillay lamentó que las autoridades israelíes busquen activamente una política discriminatoria contra los ciudadanos árabes. El análisis lo escuchamos con el presidente de la Misión Diplomática Internacional de Derechos Humanos Islámicos, Faisal Sergio Tapia.
Bueno, justamente es la política de doble moral. Por un lado, se condena estas avanzadas criminales del Estado sionista, del ente sionista sobre el Estado palestino, pero realmente quien está detrás frenando todo esto son los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, el cual siempre ha hecho trabas a las leyes de la comunidad internacional contra las políticas de exterminio de Israel. Esta es una de las políticas de exterminio de la parte israelí, que significa la política de tierra arrasada, expulsar a los palestinos, en este caso los beduinos, los palestinos nativos de esta región, expulsarlos de su tierra y aplicar la ley del ausente de 1952. ¿Qué significa esta ley? Que usted, al expulsar a los palestinos de su tierra, tomarles la identificación, por lo tanto ellos no pueden volver a su tierra, queda la ley del ausente de 1952 y se entrega estas tierras a los colonos judíos para ocuparlas. Esto es lo que está realizando Israel, el Estado sionista, terrorista de Israel, porque realmente son políticas de terrorismo de Estado sobre la población palestina, sobre el Estado palestino, y viene aplicándolo desde el año 1967 con mayor fuerza. Tienen estimado que para este año unas 9.000 viviendas planean construir en toda Cisjordania y en toda Jerusalén Este. Tienen planificado para el 2015 convertir a Jerusalén como el Estado ciudad judía del mundo. Recordemos que Jerusalén Este fue ocupada por Israel en 1980, anexada por su ejército y no es reconocida como capital de Israel por las Naciones Unidas y por la comunidad internacional. El ente sionista viola los derechos humanos, viola los derechos básicos de los pueblos y en este caso viola los derechos de los palestinos nativos, que significaría la expulsión de 40.000 nuevos palestinos de su tierra.
Era el presidente de la Misión Diplomática Internacional de Derechos Humanos Islámicos, Faisal Sergio Tapia. Informativo Más Voces. En Estados Unidos falta poco para que haya un veredicto en el juicio contra Bradley Manning, aquel soldado acusado de filtrar cientos de miles de documentos secretos a través del portal web de WikiLeaks. Los acusadores aseguraron que Manning, un exanalista de inteligencia del ejército, es el tipo de persona que se antepone a su país y que buscó notoriedad al divulgar los archivos que sabía que eran delicados y que iban a terminar en manos enemigas. El cargo de ayudar al enemigo es el más serio de los que encara Manning. De ser encontrado culpable, podría ser sentenciado a cadena perpetua. Pero quienes simpatizan con Bradley Manning lo ven no como un traidor o como un espía, sino como un denunciante que hizo un favor al público al exponer las acciones ilegales y criminales del gobierno de Estados Unidos. El informe con Fernando Velázquez desde Estados Unidos.
En Estados Unidos, la corte marcial contra el soldado de primera línea Bradley Manning llega a su fase final, al tiempo que simpatizantes y aliados preparan protestas, marchas, vigilias en varias ciudades del mundo. Manning es acusado de la mayor filtración de información clasificada de la historia de los Estados Unidos. El joven de 25 años enfrenta 22 cargos por filtrar más de 700.000 documentos relacionados con las guerras de Irak y Afganistán a la página web antisecretos WikiLeaks. El escritor Nathan Fuller forma parte de la red de apoyo a Bradley Manning. Él dice que Manning es acusado de colaborar con el enemigo, de espionaje, fraude de computadoras y robo de propiedad federal, lo que, de ser encontrado culpable, le daría una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, el acusado asegura que él hizo la denuncia porque quería provocar un debate sobre la política exterior de los Estados Unidos. De acuerdo a Manning, algo que provocó su indignación sobre las actividades de su gobierno fue el ataque que hicieron soldados norteamericanos en Irak en 2007, donde un equipo de periodistas fue balaceado desde el aire por unos soldados norteamericanos. Claire. Después de balacear a las personas que iban caminando, llegó un automóvil a recoger los heridos. Los militares en el helicóptero, hablando por radio, dijeron que se trataba de gente armada, aunque en realidad los socorristas iban desarmados e iban acompañados de algunos niños. El fuego no se hizo esperar. Otros soldados arribaron después, pasando con su vehículo por encima de uno de los cuerpos balaceados que yacían en la tierra. Los soldados en el helicóptero celebraban la acción. Luego, uno de los recién llegados soldados reportó a una niña herida, pidiendo instrucciones sobre qué hacer con ella, y la respuesta de un soldado fue: eso es lo que sacan llevando a sus niños al campo de batalla. Y al de retirada, los soldados en el helicóptero comentaron sobre los muertos, describiendo los cuerpos inertes como unos bastardos. En cuanto al juicio militar o corte marcial contra Bradley Manning, el escritor Nathan Fuller señala que todavía hay terreno por recorrer. El viernes, la defensa hace sus alegatos de clausura y luego la fiscalía responde brevemente antes de que la jueza emita su fallo. Fuller añade que el viernes se realiza también una protesta frente a las oficinas del mayor general Jeffrey Buchanan. Él tiene la autoridad para examinar el proceso de la corte marcial y reducir la sentencia si él cree que el juicio no se hizo adecuadamente o se realizó en forma injusta. Y eso es precisamente lo que la defensa alega insistentemente.
He was actually let off because of a mistrial. The government was so desperate.
Respondiendo a la pregunta sobre Daniel Ellsberg, quien en los años 70 revelara los documentos del Pentágono dando detalles sobre la guerra en Indochina y donde la fiscalía pedía una larga sentencia de cárcel, el juicio de Ellsberg fue anulado y este fue liberado cuando el gobierno pagó a alguien para visitar la oficina de su psiquiatra y con ello dando la victoria al denunciante. En cuanto al impacto de las revelaciones hechas por Manning sobre la política exterior de Estados Unidos, Fuller dice que ha sido enorme, solo que eso ha ocurrido más que nada en el extranjero.
The Obama administration wants to paint whistleblowers and leakers as treasonous or traitors or spies.
Fuller anota que la administración Obama está tratando de describir a los denunciantes como personas traidoras a su patria o espías. Eso, dice, sienta un precedente peligroso para los periodistas que necesitan fuentes confidenciales para obtener información que debe ser libre, que el pueblo debe saber.
We should note that there are no minimum sentences in military court martials, so.
Nathan Fuller concluye diciendo que es importante saber que en la corte marcial no hay una sentencia mínima a pesar de todos los cargos que Manning tiene en su contra. Él bien pudiera tener un largo juicio y luego ser liberado a través de un perdón presidencial. El primer mandatario definitivamente tiene esa autoridad. Desafortunadamente, Obama ya declaró que Manning es culpable. En tanto, Manning ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz y en los próximos días, manifestantes de varias ciudades del mundo saldrán a la calle para protestar, lo que ellos caracterizan como la persecución por parte de Obama de personas que denuncian abusos de su gobierno. Esas denuncias, dicen, también alertan al mundo sobre la verdadera cara de la política imperial de Washington. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
En el Estado español, la Coordinadora Nacional de Afectados de Cláusulas Suelo, de la Asociación ADICAE, realizó acciones reivindicativas en 28 ciudades de todo el Estado español para exigir ante la justicia la nulidad de esas cláusulas suelo y protestar por la lentitud de los procesos judiciales por esta causa. ADICAE exige que tome velocidad la macrodemanda que se sigue en el juzgado de lo mercantil número 11 de Madrid. La cláusula suelo en una hipoteca es el porcentaje mínimo de interés que se aplica a las cuotas que el prestatario tenga que pagar. Esto significa que las hipotecas que tengan dicha cláusula no se beneficiarían del tipo de interés actual del Euribor. El principal problema para los que tienen esa cláusula suelo es que no han sido informados correctamente, pues el banco en su día no mencionó nada y la incluyó camuflada entre otras muchas condiciones, y en muchos casos esta cláusula es claramente abusiva y por lo tanto nula. Esta cláusula suelo es la responsable de que muchas familias no puedan hacer frente a sus hipotecas y sean desahuciadas de sus hogares. El informativo Más Voces Villaverde de OMC Radio, emisora comunitaria del barrio madrileño de Villaverde, nos ofrece la entrevista con Fernando de la Asociación ADICAE.
Para comenzar, dinos, ADICAE es una organización destinada a qué, ¿cómo nace?
Bueno, ADICAE es una organización de consumidores, de los consumidores, es decir, formada por los consumidores y como agrupación de los consumidores para lograr avances en la legislación, en las situaciones a las que se enfrentan los consumidores, especialmente en el ámbito financiero y en el ámbito económico. La organización en realidad nació frente a la manipulación y corrupción de las cajas de ahorros, cuando en Zaragoza, en el año 1988, pues dentro del marco de supuesta democracia en la elección de los representantes de los clientes de las cajas de ahorros, pues un grupo de personas que luego fueron los socios fundadores de ADICAE, pues se presentaron en las elecciones al Consejo de Administración de Ibercaja. Allí empezó esa batalla en la que se empezaron a denunciar todas esas manipulaciones y enseguida se vio que el problema no eran solo la farsa de democracia existente en las cajas de ahorros, sino el abuso generalizado del sistema financiero y del sector bancario. Y a partir de ahí, pues ha habido determinados gravísimos problemas y fraudes generalizados en los que ADICAE ha intervenido y está interviniendo de forma directa y que han hecho pues que consumidores acudan a la asociación, sí.
Sobre todo en estos años de crisis, desde que comenzó con las hipotecas, etcétera.
Sí, que desde luego estos años de crisis con el problema hipotecario, con los abusos y fraudes al ahorro de las familias, pues han sido unos años de actividad, habría que decir, muy intensa, en la que pues hemos tenido que actuar en todos los frentes, ¿no? Desde luego en los tribunales, en las instituciones y en los últimos años con un elemento diferenciador respecto a lo que ha sido tradicional en las organizaciones de consumidores, también en la calle, es decir, movilizando a los consumidores, porque desde ADICAE creemos que es necesario que los usuarios, los ciudadanos, sean parte activa en la resolución de sus problemas. Una organización de consumidores no puede ser un simple despacho de abogados barato, sino que lo que queremos que sea y lo que es ADICAE es una unión de los consumidores para empujar, para impulsar medidas, presionando en todos los frentes y en todos los ámbitos.
Impulsando la solidaridad entre unos ciudadanos y otros, por lo que veo.
Sí, efectivamente, porque a veces se habla del problema de los que tienen cláusula suelo, del problema de los desahuciados, del problema de los preferentes. Al final nadie está libre de poder acabar siendo víctima de alguno de estos fraudes, de alguno de estos abusos, y en ese sentido siempre también tratamos de potenciar esa solidaridad y además también desde otra perspectiva. Todos los ciudadanos son consumidores, en consecuencia todas las organizaciones ciudadanas y sociales de todo tipo tienen entre sus filas, además de aquellos que comparten determinados objetivos, pues en una asociación cultural, en una asociación estudiantil, en lo que sea, tienen entre sus filas a consumidores también, y creemos que es importante también esa conexión dentro de la sociedad civil entre los que agrupamos a los consumidores como tal con otras organizaciones que agrupan a ciudadanos que tienen unos intereses determinados, ¿no? Creemos que ahí hay que hacer un frente común, por eso hemos hablado recientemente de impulsar una marea de los consumidores dentro de toda esta movilización social que está habiendo, porque en gran medida los recortes que se están produciendo en España traen causa o son originados por todo el rescate que ha habido que financiar a la banca y al sector financiero y que al final estamos pagando los ciudadanos.
Para aclarar un poco de vocabulario técnico a nuestros oyentes, cuéntanos, porque vimos en plan preferentes, cláusula suelo. ¿Qué es una cláusula suelo?
Bueno, una cláusula suelo es que en una hipoteca que en España el 98% no son hipotecas a tipo fijo, sino a tipo variable. Es decir, ¿cuánto voy a pagar? Pues va usted a pagar el resultado de aplicar a su hipoteca el Euribor más uno, por ejemplo, un tipo de referencia. Lo que decía la cláusula suelo es que cuando el Euribor más uno, por ejemplo, quede por debajo de un determinado precio que fija libremente la entidad, pues tú vas a pagar ese mínimo. Es decir, hay un precio variable, pero te dicen que como mínimo vas a pagar el 3%. Eso es la cláusula suelo. El ejemplo más patente sería que hoy un usuario tendría que estar pagando en su hipoteca el 1,5% y sin embargo está pagando el 3, el 3,5 o el 4, porque ese es el suelo, el límite mínimo que le han puesto. Y eso es un completo abuso, desde luego, porque es una medida que solo beneficia a la banca y que además que hace que la hipoteca no responda a ninguna variable económica, sino que responde simplemente a que la banca quiere ganar más dinero.
Y por eso debería ser eliminada.
Claro, entendemos que una condición tan abusiva, que además afecta a 4 millones de hipotecados, muchos de ellos todavía ni lo saben, pues no puede tolerarse en un sistema en el que se supone que tenemos un fantástico Banco de España, cosa que hay que poner ya en duda, y en el que tenemos instituciones que regulan a la banca, pues no se puede tolerar un abuso de este tipo, como no se pueden tolerar otros en otros ámbitos del consumo. Convocamos a los consumidores y especialmente a las víctimas de este abuso en 25 ciudades, en este caso ante los tribunales. Y lo hicimos ante los tribunales porque creemos que en un momento en el que esas cláusulas suelo ya ha habido un tribunal, el máximo tribunal del país, el Tribunal Supremo, que ha dicho que deben ser anuladas, pues sin embargo las entidades a las que les han condenado a anularlas no lo están haciendo o están usando maniobras para encarecer el precio al final de la hipoteca al consumidor, y hay otras entidades que directamente no están quitando las cláusulas suelo. Creíamos que era imprescindible llamar la atención sobre este problema a los tribunales y también llamar la atención sobre el hecho de que una gran demanda colectiva que interpuso ADICAE en 2010 contra 101 bancos y cajas, es decir, contra todo el sector bancario español, pues a pesar de que se han sumado 18.000 hipotecados a esa demanda, a pesar de que es una acción colectiva que defiende en teoría a todos los consumidores, pues está paralizada, durmiendo el sueño de los justos, un procedimiento que debiera ir, si cabe, más rápido que cualquier otro por su dimensión económica, su dimensión social, su dimensión jurídica, etcétera. Por ese motivo fue por el que salimos a la calle, para denunciar esa situación y para exigir la anulación de las cláusulas suelo, sin más. Otra cosa es que desde ADICAE, junto a muchos consumidores, sigamos exigiendo que a la vez que se anula esa cláusula, se devuelva a los usuarios todo el dinero que se les ha estado robando en los últimos 4 años. Porque al aplicar esa cláusula suelo, los hipotecados han estado pagando pues 200, 300 euros de más cada mes. Es decir, un dinero enorme que además a muchas familias en este momento les vendría especialmente bien para seguir adelante.
Porque también veía, como has dicho, aparte de que muchas entidades bancarias no están retirando estas cláusulas suelo, algunas incluso están encontrando otras tácticas para seguir cobrando de más.
Sí, hay entidades a las que explícitamente, de forma directa, el Tribunal Supremo les ha dicho: tienen ustedes que quitar la cláusula suelo, y sin embargo lo que están haciendo es llamar uno a uno a los hipotecados y decir: oye, tienes que venir que te voy a quitar la cláusula suelo. Ah, pues fantástico, voy. Y cuando uno se presenta, dicen: fírmame aquí que te la quito. Y al firmar ahí estás firmando que te la quitan, pero firmando también que te aumentan el precio del préstamo. Por ejemplo, si tenías Euribor más uno, te firmas que te van a aplicar el Euribor más tres. O te obligan prácticamente a contratar un seguro de vida, un fondo de inversión, múltiples productos que no te interesan. Es decir, una serie de maniobras que lo que buscan es compensar lo que van a dejar de ingresar porque no van a aplicar ya la cláusula suelo mediante otras fórmulas. Y esto es un absoluto fraude de ley, que lo que trata es no cumplir una sentencia, en este caso, como digo, del máximo tribunal que hay en España.
Cualquier objetivo es ganar dinero, simplemente.
Claro, y además que el objetivo sea ganar dinero es lógico. Un banco nace para ganar dinero y tiene accionistas que quieren que la empresa vaya bien, pero de ahí, y eso es comprensible y legítimo, no existirían bancos si no ganaran dinero. Pero eso no justifica recurrir al abuso, al engaño, al fraude para poder engrosar esos beneficios, o incluso en este momento para tapar los agujeros a los que su desastrosa y corrupta gestión en muchos casos les ha llevado.
Al margen de las concentraciones que se sucedieron ayer, también habíamos visto una campaña de envío masivo de cartas.
sí, hemos impulsado, como siempre hacemos en ADICAE, a que los afectados por un problema sean partícipes de la solución del problema, impulsen y empujen la solución del problema. Estamos hablando de 18.000 personas en una sola demanda. Les hemos instado a todos a que saturen, si es necesario, los juzgados de cartas denunciando la situación que se está viviendo, 3 años de un procedimiento paralizado, y exigiendo respuesta inmediata y urgente. Es decir, otra forma de movilización. No todas las movilizaciones son en las calles, hay algunas vías, tanto mediante envío de cartas, correos electrónicos. Las nuevas tecnologías también dan mucho pie a otro tipo de movilizaciones, pues queremos que se desarrollen, que se vayan llevando a cabo para que, bueno, pues al menos, como mínimo, no cuenten con el conformismo de los ciudadanos, sino que se ponga de manifiesto que no estamos dispuestos a tolerar este tipo de prácticas.
¿Habéis tenido algún problema al margen de haber sido completamente ignoradas por la justicia? ¿Habéis tenido algún problema en las concentraciones que habéis organizado?
No, en general no hemos tenido problemas en estas concentraciones ni en las que venimos desarrollando todos los jueves bajo el lema Toque a la Banca. No hemos tenido problemas, sanciones ni conflictos con la policía, más allá de, en ocasiones, despliegues policiales muy llamativos para un grupo, a lo mejor, de 80 o 100 personas, pues un gran número de furgonetas y antidisturbios, que no parece razonable cuando estamos hablando de consumidores, no de criminales, de gente normal que ha sido engañada por la entidad financiera. Pero, en fin, habría que decir que no ha habido ningún tipo de problema, de conflicto, de dificultad o de injerencia, ni política ni administrativa.
Ya para ir acabando, mencionabas lo del toque a la banca, que eran concentraciones los jueves. ¿Tenéis algún tipo de acciones habituales que se vayan a realizar a partir de ahora?
Sí, este toque a la banca es una llamada de atención al sector financiero, un sector financiero al que hemos salvado todos los ciudadanos con los impuestos y el dinero que está poniendo el Estado, pero también con el dinero que han quitado con suelos, con estas llamadas participaciones preferentes, es decir, con determinados fraudes al ahorro, y queremos denunciar esa situación y exigir, en realidad, otra banca, un cambio de la posición de las autoridades respecto al sector financiero y un cambio de las propias entidades financieras, que no traten al consumidor y a los ciudadanos como simples paganinis, sino como clientes, y como clientes pues es tratarles de forma razonable, normal, lógica y respetando sus derechos. Y en esa perspectiva, cada jueves, desde el 9 de mayo, hemos estado ante sucursales bancarias con acciones de todo tipo y performance y concentraciones denunciando esa situación. Y aunque quizá en agosto baje un poco el ritmo, aunque hoy mismo hemos estado en Valencia ante varias sucursales con un chorizo de 6 metros que hemos fabricado como simbolismo de lo que hay dentro de esas sucursales, o más bien en los grandes despachos de los bancos de esas sucursales, pues seguiremos seguramente con mucha intensidad a partir de septiembre y en agosto cooperando a organizar a los grupos de personas que en su localidad, en su pueblo, en su ciudad, en su lugar de veraneo, quieran dedicar una hora, 2 horas los jueves para unirse a esta marea, para unirse a esta protesta y para, en el fondo, intentar cambiar las cosas.
Y una última pregunta para nuestros oyentes. Cualquiera que quiera participar o unirse a esta organización, ¿dónde debe ir? ¿Dónde debe contactar?
Bueno, nosotros tenemos, por un lado, una página web que es www.adicae.net. También tenemos una web específica para esta campaña del Toque a la Banca, que es toquealabanca.net. Y tenemos oficinas en prácticamente todas las comunidades autónomas y en muchas provincias de España que figuran allí en nuestra página web. Cualquiera que quiera colaborar, participar en ese momento, puede hacerlo libremente. Cualquiera que quiera, además, sumarse a la organización como miembro, como socio, lo cual da además unos derechos, ¿no? También pues para estar informado, poder hacer reclamaciones, afrontar determinados problemas de los que haya sido objeto o haya sido víctima, pues lo puede hacer también asociándose. En el caso de ADICAE, pues los socios, como es lo normal, pagan una cuota anual, en nuestro caso de 36 euros, ¿no? Es decir, poco más de 3 euros al mes. Bueno, pero en todo caso la organización está abierta, como decía al principio, tanto a la colaboración con otras organizaciones y entidades como a la colaboración de cualquier usuario, de cualquier ciudadano que quiera o pueda aportar algo, una idea, un apoyo, un esfuerzo, una participación en una actuación, porque creemos que la fuerza de los consumidores es una fuerza enorme si conseguimos organizarla adecuadamente. Algunos hablan de utopía, nosotros creemos que es un trabajo esforzado y difícil con el individualismo que nos han inculcado en los últimos 30 años, de solo preocuparse uno por su exclusivo y puntual problema, pero no creemos que sea imposible. Al revés, cada día vemos más como mucha gente de todas las edades, además, es consciente o toma conciencia del problema general que hay y toma conciencia también de la capacidad que podemos tener, actuando organizados, de influir en las decisiones que toman los políticos, en las decisiones que toman las instituciones y en las decisiones y prácticas que llevan a cabo las entidades financieras.
Era Fernando, portavoz de la asociación ADICAE. Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.